El Instituto Nacional Electoral les da la más cordial bienvenida al primer encuentro de la Comunidad de Organizaciones de la Sociedad Civil del Programa Nacional de Impulso a la Participación Política de Mujeres. Para inaugurar este encuentro, nos acompañan el consejero electoral e integrante de la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica, maestro Martín Faz Mora. La representante residente adjunta del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México, señora Sandra Sosa. El director ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica, maestro Roberto Heicher Cardiel Soto. Las representantes de las organizaciones de la sociedad civil, Berta Pech y Naira Centeno Chalé, de Arquimetría Social AC. Y Muriel Salinas y Greta Ventura, de Equipos Feministas AC. Agradecemos la presencia de personas representantes de organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación que nos acompañan. Damos un agradecimiento especial a la presencia de alumnas y alumnos de la Universidad de la República Mexicana y gracias también a quienes siguen esta transmisión a través de las redes sociales oficiales y página web del INE. Para dar inicio, damos la palabra al maestro Roberto Heicher Cardiel Soto.
Muchísimas gracias. Muchas gracias, querida Julieta. Muchísimas gracias a todas y todos. Muy buenos días. Agradezco su presencia esta mañana. También, desde luego, agradecer a quienes nos acompañan a través de las redes sociales. Saludo muy especialmente a las organizaciones, a sus representantes que se encuentran aquí esta mañana, que también nos honran con su presencia en este auditorio, y también al gran número de organizaciones que nos siguen a través de las redes sociales en este evento. Reciban todas y todos una bienvenida muy cordial y calurosa. Nos da mucho gusto al fin tener este primer encuentro. Lo pensamos durante mucho tiempo y al fin estamos en este momento reunidas y reunidos en este auditorio. Déjenme decirles que el tema de igualdad de género en México para el INE es una prioridad y para el país es una tarea en construcción. Por una parte, a nivel normativo, nuestra historia reciente ha visto incontables reformas y leyes que nos han acercado cada vez más a este objetivo. En el ámbito político y electoral, el avance ha ido desde el reconocimiento del voto a las mujeres en 1953, atraviesa por la formalización de la igualdad jurídica entre mujeres y hombres en 1975 y llega hasta la integración del principio de paridad con la reforma constitucional del 2019. También, y como ejemplo pionero a nivel internacional, México incorporó en abril del 2020 la tipificación legal de la violencia política contra las mujeres en razón de género. En el marco de todas estas obligaciones, en el INE tenemos claro que el mandato de prevenir y atender la violencia de género en la política, así como de promover los derechos político-electorales de las mujeres, es una tarea fundamental. Entre las acciones realizadas por el INE, hemos establecido y vigilado la implementación de acciones afirmativas, estrategias de educación cívica, presupuestos etiquetados a favor de la igualdad. En esta línea, desde donde ya hace 15 años hemos impulsado precisamente este programa, el Programa Nacional de Impulso a la Participación Política de las Mujeres a través de las organizaciones de la sociedad civil, es un ejemplo claro de cómo la suma, la sinergia entre las instituciones y la sociedad civil tiene resultados que incluso van más allá de los previsibles originalmente como satisfactorios en el diseño de los proyectos. Sin duda, esta es una de las iniciativas más preciadas para nuestra institución. Su origen data desde el año 2008, cuando el entonces Instituto Federal Electoral comenzó a apoyar proyectos orientados a promover la igualdad de género, el liderazgo político de las mujeres y su incursión en los espacios de toma de decisiones. Durante estos ya 15 años, este programa ha contado con 12 ediciones en las que han participado 386 organizaciones de la sociedad civil en 31 de las 32 entidades federativas. Por ello, precisamente el programa nos ha permitido reconocer la diversidad de las mujeres y favorecer a cientos de proyectos que atienden las realidades específicas de las mujeres indígenas, afromexicanas, de la diversidad sexual y de género, jóvenes migrantes, así como a otros perfiles históricamente excluidos de la vida política. Muestra el alcance de esta iniciativa es la participación de casi 52 mil personas que ustedes han logrado en las últimas 6 ediciones. Participación que tiene que ver directamente con el involucramiento en sus proyectos que les tienen esta mañana en este instituto. Este alcance no sería posible sin las organizaciones de la sociedad civil, que año con año, a través de su experiencia, su innovación y talento, logran llegar a los miles, a las miles de personas en nuestro país, en todo el territorio nacional. Por lo tanto, el pilar de este programa son las organizaciones, y una muestra ineludible es que nos han brindado una ventana para atestiguar este compromiso y trabajo arduo de la propia ciudadanía, que a través de distintas herramientas de participación y herramientas didácticas, pedagógicas y artísticas, han logrado que mujeres y hombres de diferentes regiones, orígenes étnicos, edades, profesiones y estratos sociales conozcan sobre los derechos humanos y específicamente sobre los derechos políticos y electorales de las mujeres. Y ese gran logro contribuye a la igualdad sustantiva en nuestro Estado mexicano. Finalmente, este esfuerzo no será posible sin el acompañamiento del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México, un organismo internacional que con su amplia experiencia ha coadyuvado a potencializar los avances de nuestros objetivos y cuyo compromiso en esta agenda de igualdad de género quiero hoy reconocer frente a ustedes. Para concluir, y a manera de cierre, una breve reflexión. El espacio público, por derecho, pertenece a la ciudadanía. Por eso, nuestro llamado desde el INE es a que se apropien de la arena político-electoral y a que sepan que en nosotras y nosotros siempre contarán con un aliado incondicional que honrará el mandato de garantizar los derechos políticos y electorales de todas las mujeres. Agradezco desde luego la participación y asistencia de todas las mujeres a este primer encuentro de organizaciones de la sociedad civil para el impulso del Programa Nacional de Impulso a la Participación Política de las Mujeres. Agradezco desde luego también la presencia y el impulso de la señora Sandra Sosa, quien ha sido una importantísima aliada, el líder de este proyecto en este periplo tan importante institucional, al maestro Martín Faz, quien ha sin duda impulsado este proyecto de una manera como nunca se había hecho para la consecución de los objetivos de esta causa tan importante que es la igualdad entre mujeres y hombres. Y desde luego a todas y todos ustedes por ese talento y ese compromiso manifiesto en cada uno de sus proyectos. Muchísimas gracias, bienvenidas y bienvenidos.
A continuación escucharemos las palabras del consejero Martín Faz Mora.
Gracias, gracias. Buenos días, es un gusto verles a todas las personas que están aquí y particularmente pues participar en este primer encuentro y darles la bienvenida para este evento del primer encuentro de comunidad de organizaciones de la sociedad civil del Programa Nacional de Impulso a la Participación Política de Mujeres. Un espacio pensado para que las y los distintos integrantes de organizaciones de la sociedad civil que han confluido en este programa puedan compartir los resultados que se han obtenido, así como también el impacto a través de este proyecto. Y también que este se convierta en un espacio para la construcción de redes que soporten el trabajo que ustedes realizan en terreno para incidir y fortalecer la participación política real de las mujeres en el país. Sin duda, como ya lo dijo Roberto, este es uno de los proyectos más importantes, más consistentes que realiza el Instituto y más queridos, además también por varios de quienes integramos el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, y que desde el 2019 lo hacemos precisamente de la mano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México, el PNUD. Se trata de un proyecto que desde hace ya 14 años busca promover la participación de las mujeres en condiciones de igualdad con los hombres, fortalecer sus liderazgos para incidir en los asuntos públicos y facilitar su incursión en los espacios para la toma de decisiones. Para ello se ha buscado convocar a un amplio número de organizaciones de la sociedad civil que se dedican a la promoción de los derechos humanos y político-electorales de las mujeres, que cuentan con amplia trayectoria, así como también con amplia experiencia en temas de participación ciudadana y fortalecimiento democrático, y que generan acciones de incidencia efectiva en políticas públicas de igualdad y en la prevención, atención y erradicación de la violencia política contra las mujeres por razón de género. Y a través de ustedes, tener un impacto más efectivo en esta búsqueda. Aquí, más allá del programa y de los proyectos específicos que el programa ha permitido desarrollar y del que ustedes han sido pues beneficiarios, beneficiarias de alguna forma y desde luego muchísima gente más, quisiera resaltar el valioso papel de la sociedad civil en la democracia. Hoy día parece entenderse que en las democracias y los procesos electorales únicamente intervienen autoridades, partidos políticos, candidatos, candidatas, electoras y electores, en un juego cuyo único fin es la búsqueda y renovación del poder, dejando de lado la participación que en todo esto pueden y deben tener las organizaciones de la sociedad civil. Y yo vengo de esos rumbos de la sociedad civil, no me dejarán mentir porque aquí veo algunas caras conocidas, allá de mi terruño de San Luis Potosí, y por eso aplauden tanto. Gracias, muchas gracias. No me dejarán mentir que en la agenda de las organizaciones de la sociedad civil hace 30 años, quizá un poquito más, o más de los que quisiera recordar quizá, pues justo una de las agendas de las organizaciones de la sociedad civil en ese entonces era impulsar los derechos políticos para poder construir este entramado, hoy día un entramado institucional como lo es este recinto en el que están ustedes, que es el Instituto Nacional Electoral. Este entramado ya institucionalizado, pues es el resultado de las luchas de la sociedad civil. Así directamente. Por eso el INE es la casa de todos y de todas, no solamente en un sentido, digamos, figurado o de mercadotecnia o de posicionamiento, sino en realidad es el resultado de las luchas de la sociedad civil. Quizás en ese entonces, cuando en la búsqueda de procesos electorales limpios, auténticos y equitativos, buscábamos particularmente, y era una de las demandas de las organizaciones de la sociedad civil, que los procesos electorales quedaran fuera de las manos del gobierno, de tal manera que pudiera empezarse a construir un entramado institucional que permitiera, primero, elecciones libres, auténticas, que dieran paso entonces a un proceso democrático para que entonces en democracia los derechos humanos pudieran empezar a constituirse en un factor cierto, en donde pudieran garantizarse los derechos humanos. Y toda esta lucha por la construcción de este entramado institucional que hoy día se ve a través del Instituto Nacional Electoral, y no solo de este entramado institucional, porque al final de cuentas las elecciones pues las hace la ciudadanía, que son nuestros vecinos, nuestras vecinas quienes cuentan los votos, pero esta institucionalidad, digamos, organiza y hace posible que todo ello suceda. Sin embargo, la democracia pues es más que hacer elecciones, aunque hacer elecciones sea la puerta de la democracia. Y en ese sentido, proyectos de esta naturaleza y programas de esta naturaleza son precisamente los que le dan un sentido y una búsqueda de un carácter sustancial a la democracia, que más allá de los procesos electorales que se requieren, que se necesitan, y que se ha logrado consolidar a través de una institución como esta, resultado de las luchas de la organización civil, de las organizaciones de la sociedad civil, que entonces les llamábamos ONGs, las organizaciones no gubernamentales, es algo fundamental. Y de ahí la importancia de un proyecto y de un programa como el que impulsamos desde el Instituto Nacional Electoral, y la importancia también de un encuentro de esta naturaleza. Porque los proyectos que ustedes realizan en territorio, en sus comunidades, hacen, construyen y recrean la democracia. Y tiene que haber también, desde luego, una vinculación entre esas actividades y los procesos electorales, es cierto. Pero hoy día, pues pareciera que el juego democrático está solamente entre los actores políticos y los procesos electorales. Y no es así. La democracia es mucho más que eso, y la recreación de la democracia, particularmente en este tema fundamental que es hacer que los derechos humanos sean efectivos y que se garanticen, y que se garanticen particularmente para los distintos grupos que están en situación de vulnerabilidad, es fundamental el trabajo de ustedes. Y en ese sentido, pues bienvenidos, bienvenidas. Estoy seguro que en este encuentro se podrán, además de dar a conocer los proyectos específicos, se podrán ir creando redes entre ustedes, porque finalmente esas redes de construcción entre las organizaciones de la sociedad civil fueron las que hicieron posible en los años 90 el inicio de la transición democrática, y no se diga de la construcción de esta institucionalidad que es el Instituto Nacional Electoral. Por eso se los digo no solo de manera figurativa, porque formé parte de ello, este instituto es de ustedes. Bienvenidas y bienvenidos.
Para continuar, damos la palabra a Berta Pech.
Hach utilkin titula kalech hach kimakin golin takbahal tie sutukila tie much tikbala tiola le meya tambet tik tijehelas kuchilob tijehelas kahob hach kanan tikbatik bash takbetik utialubeital sham mul tuklik betik balob utialubeital utakbahal mas kolelobichile ili politika tile programa nacional timpulso utial ine Tank Meyastik Tekinova. Estoy muy contenta de estar aquí. Muy buen día a todas, a todos, a todes. Me estoy muy contenta de participar en este primer encuentro. Me parece sumamente valioso, importante platicar sobre los diferentes trabajos que venimos realizando en nuestros territorios, en diferentes pueblos, comunidades. Porque juntos, como comunidad y como colectivo, pues podemos pensar en estas otras posibilidades de participar dignamente en la política de este país, sobre todo en esto que nos ocupa, que es la participación política de las mujeres dentro de este Programa Nacional de Impulso a su participación, ¿no?, del Instituto Nacional Electoral. Estoy muy contenta de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Yo vengo de parte de Arquimetría Social, soy la coordinadora del proyecto de Mujeres Juntas de Yucatán. Arquimetría Social es una organización que se preocupa justamente por fortalecer esta relación entre la ciudadanía y los gobiernos locales con base en la transparencia, la participación ciudadana y la rendición de cuentas. Y desde ahí, desde hace algunos años, estamos realizando proyectos en Yucatán en este programa. Y Mujeres Juntas estamos realizando este proyecto en Motul, Yucatán, de donde es originaria Elvia Carrió Puerto, en el marco justamente del centenario de que las tres primeras mujeres en 2023 se cumple 100 años de que ocuparon y que fueron elegidas para ocupar un cargo público. Estoy hablando de Elvia Carrió Puerto, Raquel Tzip Cicero y Beatriz Peniche Barrera. Entonces, son las tres mujeres yucatecas que fueron electas para ocupar un cargo en el Poder Legislativo. Y en este año 2023 estamos en ese centenario, y el proyecto de Mujeres Juntas se encamina un poco en eso, en rescatar, en revalorar, en conmemorar, pero sobre todo en destacar esta lucha que han tenido las mujeres yucatecas, las mujeres mayas yucatecas, por el derecho a participar en la política, por el derecho a estar en espacios públicos de toma de decisiones. En el proyecto de difusión y promoción de los derechos políticos electorales de las mujeres mayas yucatecas a través de estrategias innovadoras, así le pusimos al proyecto, vinculamos el arte, las intervenciones artísticas, para que a partir de ahí se pueda reflexionar, podamos también entrar en diálogo sobre esas cosas que nos incomodan como mujeres, que pasan en nuestros pueblos. Porque si bien es cierto, las mujeres somos quienes comunicamos ese sentido a nuestras comunidades. Y cuando estamos en estos espacios de diálogo, tenemos esa oportunidad de reflexionar y de comentar todo eso que nos incomoda. Y ese es un primer momento justamente para actuar. Y lo que buscamos en este proyecto de Mujeres Juntas es tener estas referentes, saber de estas mujeres, de estas cuatro mujeres sufragistas, porque aquí incorporamos también a la maestra Rosa Torres González, que también fue la primera regidora de Mérida en ocupar un cargo público y electa. Entonces, la incorporamos a este trabajo que venimos realizando de las mujeres sufragistas, y en este proceso elaboramos y tuvimos la oportunidad de llevar a cabo un mural en la localidad de Motul, en donde podemos apreciar el rostro de estos cuatro referentes, de estas cuatro mujeres. Y algo interesante en todo esto es que nos ha llevado como a sembrar esa semilla de la duda, porque tuvimos la oportunidad de conectar con escuelas, con el telebachillerato comunitario, con adolescentes de secundaria, porque el mural lo hicimos en una secundaria en Motul, en la Eulogio Torres, Palma y Palma, y ahí está el mural, y eso hizo que los adolescentes empezaran a cuestionar de quiénes son ellas. Y también como parte del proceso tenemos un video que podemos ver en redes sociales sobre Mujeres Juntas, en donde narramos qué es para nosotras la participación política. Entonces, este es el proyecto que venimos realizando, hicimos también unas cápsulas informativas. Y lo más valioso de todo esto es justamente tener estos espacios y estos encuentros. En total realizamos tres momentos presenciales de trabajo y tuvimos la participación de 218 personas de manera directa, digamos, en los momentos de trabajo que realizamos. Tuvimos una muy buena aceptación de parte también de la población. Y sobre todo también de las mujeres de Motul. Estamos muy contentas con lo que venimos realizando y destacamos mucho, ¿no?, que el Programa Nacional de Impulso a la Participación Política, y que en esta etapa que nos tocó también aquí con la licenciada Carla Miriam González, ha sido como este momento y sobre todo en este espacio del arte de conectar con diferentes públicos, pero sobre todo de tener ese espacio para dialogar, para compartir y sobre todo buscar y concientizar sobre esa participación que dignifique a las mujeres, que nos dignifique. Eso quiere decir sin violencia, sin discriminación, sin racismo. Y sobre todo que cuando hablamos de participación política, no solo estamos hablando de participación política electoral, o sea, estamos también pensando en esas otras posibilidades que tenemos de acercarnos a diferentes espacios como la obra que vimos anoche, ¿no? No solamente en cuestiones electorales, que es una forma importante de participar y de democracia directa, pero que también existen otras maneras. Y eso hay que decirlo también en nuestras comunidades. Y es importante saberlo y es importante tenerlo en cuenta de que no es solo salir a votar, sino que también después de ese momento hay otras formas que tenemos las mujeres de organizarnos para participar. Entonces, muchísimas gracias y estoy segura que será un espacio muy rico para intercambiar y aprender de cada uno de los proyectos. Dios botik tesh nipola.
Ahora damos el uso de la voz a Naira Centeno Chalé.
Malokim Inkabae Naira Inkahle Mutul. Buenos días, mi nombre es Naira. Yo soy originaria, oriunda, orgullosa de Motul, en donde justamente son estas sufragistas que pues cumplen ya 100 años, ¿verdad? De un grandioso ejemplo. Y pues agradezco realmente a Arquimetría que ella ha decidido desarrollar este proyecto en mi localidad, ¿no? Me siento muy orgullosa realmente de ser parte, de ser oriunda de este ejemplo, de este gran ejemplo de estas mujeres que que en su tiempo, ¿no?, lucharon, se esforzaron porque tuviéramos o que nos despertaran esta conciencia en el derecho ciudadano, en la participación política sobre todo, ¿no? Han pasado 100 años y creo que han habido cambios y seguimos en la lucha de poder tomar acciones que nos beneficien. Bueno, mi participación la voy a dividir en tres. En la en las actividades en las que pude participar en el desarrollo del proyecto, los beneficios que a mí, ¿no?, me trajo como ciudadana y como oriunda de la población, y cómo reflexiono, cómo puedo cambiar o cómo puedo utilizar estas herramientas en mi contexto para favorecer justamente a mi comunidad. En las actividades en las que yo participé fue en la inauguración de los murales que una compañera de Motul pintó los murales, y son unos murales muy hermosos, y esto para mí representa algo muy significativo. Se hizo en la escuela secundaria, en las bardas de la escuela secundaria, en una calle principal, y uno cuando pasa por allá es inevitable mirar a estas mujeres, y es un ícono para nosotras las motulenias, ¿no? Y de allí, ¿no?, es un ícono, y también representa seguir esta lucha, seguir con estas oportunidades, con estos derechos, ¿no?, de la equidad, de la igualdad en la participación política. Igual tuve la oportunidad de participar en una conferencia. Esta conferencia preformática de Igualadas como tú fue una maravillosa experiencia para mí, ya que participaron todas las edades, secundarias, bachilleratos, licenciaturas, gente del pueblo, representantes de los pueblos, igual de los municipios, de las comunidades cercanas a Motul. Entonces, esta conferencia pudieron expresar estas mujeres sus inquietudes, sus experiencias. Fue un intercambio realmente de experiencias que han vivido, en algunos casos de opresión, en algunos casos de que les han arrebatado, ¿no?, ciertas oportunidades para salir adelante, para que sea equitativo, y le dan preferencia a los varones, ¿no?, en diferentes sentidos. Ya sea en los proyectos que se desarrollan o que se proporciona de la federación, y a las mujeres realmente las hacen a un lado, se los arrebatan, y pues a veces los mismos presidentes, la misma población, inclusive, pues sí, ¿no?, como que las segrega, las limita. Entonces, esta lucha es de todos los días, ¿no?, de todos los días de las mujeres, de las comunidades, y pues realmente del pueblo, ¿no? Y también tuve la oportunidad de estar en un conversatorio en el que las comunidades desde sus orígenes, poblados indígenas, pudieron expresar esas inquietudes, ¿no? Y si ellas mencionaban qué tan importante es para ellas que alguien las escuche, que realmente sean las tomen en cuenta, porque no son las únicas. Y al estar en la conferencia y en la plática, pues allí pudieron observar que de manera general se está dando esta situación, y que todas debemos de tomar acciones positivas para que realmente haya una igualdad y una equidad en derecho, tanto para mujeres como para varones, ¿no? Porque creo que ambos somos capaces de desarrollar proyectos, y para el bien común de la comunidad, para sus familias, para sus hijos. Las señoras, por ejemplo, de las comunidades que tienen hijos, ellas decían, no, pues es que nosotras trabajamos igual con los niños, trabajamos en casa, hacemos las labores, y de repente también trabajamos fuera de casa, entonces trabajamos mucho más en ocasiones que los esposos. Entonces queremos también que haya igualdad en esta parte, en cuestión de los derechos y las oportunidades. Para finalizar, los beneficios. ¿Qué beneficios para mí? Para mí fue una gran oportunidad, y fue para crear conciencia, más que nada, despertar la conciencia en mí y a los que están a mi alrededor. Todos los que están a mi alrededor, despertar esa conciencia de la importancia de participar en estas acciones que lleven a tener los derechos de igualdad, ¿no? Y la oportunidad para las mujeres de participar en cargos públicos. Porque todavía como que hay una resistencia, ¿no? Al menos en Motul, que yo recuerde, desde hace muchos años, no ha habido más que una alcaldesa. En tantos años, solo una alcaldesa ha habido. Entonces, han habido candidatas, pero nunca han llegado, ¿no? Nunca han llegado a la presidencia. Entonces, ahí igual notamos esa falta de oportunidad de las mujeres, porque no es que no haya interés. Ellas están en las contiendas, pero pues no hay esa oportunidad o se les cierra la oportunidad. Y pues en mi contexto sobre todo es eso, no crear la conciencia. Gracias.
Para continuar, damos el uso de la voz a Muriel Salinas.
Pues muy buenos días, me da muchísimo gusto tener la oportunidad hoy de estar en este encuentro, saludar con mucho respeto a nuestras autoridades electorales que hoy están convocándonos a esta reunión. Y por parte de equipos feministas, pues compartirles brevemente, así correteadito, pero con mucho con mucha alegría. La experiencia de este proyecto que nosotras instrumentamos con el apoyo de este programa es un proyecto de continuidad. Es un proyecto de continuidad que hemos venido, digamos, construyendo a lo largo de varios años con el apoyo de este programa y que tiene que ver con una estrategia que construimos desde la Red para el Avance Político de las Mujeres Guerrerenses, que es una red multipartidaria y civil que trabaja en la promoción y defensa de los derechos políticos de las mujeres. Equipos Feministas AC es uno de los brazos técnicos de la red, junto con otras organizaciones que también fueron favorecidas con este programa y que de manera conjunta fuimos construyendo esta estrategia con un enfoque territorial. En Guerrero tenemos 7 regiones geográficas y lo que decidimos fue construir un modelo para prevenir y atender la violencia política contra las mujeres desde un enfoque territorial, basándonos en esta lógica regional. Así que lo que hicimos desde la edición anterior y ahora con esta edición del 2022 fue construir un modelo que se llama Nodos Regionales para prevenir y atender la violencia política contra las mujeres en razón de género. Estos nodos se conforman por todas las representaciones, digamos, distritales o regionales de diversas autoridades, desde el OPLE, las juntas distritales del INE, también representaciones regionales del gobierno del estado como la Secretaría de la Mujer, la Secretaría General de Gobierno, los institutos municipales de las mujeres, que en gran medida muchas veces son, digamos, los primeros respondientes cuando hay un caso de violencia política a nivel local. Las ciudadanas, las mujeres, cuando tienen un problema de violencia política, recurren a la instancia que ellas conocen o que es más cercana. Y a veces es un instituto municipal de la mujer. A veces es el centro de justicia para mujeres, ¿no? A veces no necesariamente son siempre los primeros respondientes los órganos electorales. Entonces, articulamos a todos estos actoras y actores institucionales a nivel regional junto con las coordinadoras regionales de la red. La red tiene 5 ya coordinaciones regionales multipartidarias y cada una tenemos una representante. Estas actoras son quienes coordinan los nodos regionales. En este caso, me honra mucho que hoy nos acompañe también Greta Ventura de la Costa Chica, que es beneficiaria de este programa, pero es quien coordina nuestro nodo en la región de la Costa Chica. Y bueno, lo que construimos fue, digamos, primero una estrategia de educación popular feminista digamos, con esa estrategia lo que hicimos obviamente fue primero hacer acciones de formación, de educación popular, de capacitación, para que todos estos actores, tanto institucionales como civiles, tuviéramos muy claro qué es la violencia política, cómo se conceptualiza, cómo está legislado, cómo denunciarla. Y para eso publicamos una guía de actuación ciudadana
para identificar y denunciar esta modalidad de violencia de género, que es la violencia política. Esta guía la publicamos con la edición anterior y en esta edición lo que nos autorizaron fue una reimpresión. Y les queremos decir que estamos muy contentas porque es un documento que en Guerrero, su versión impresa, se agotó en 10 días. O sea, ha sido en la edición anterior también. Y seguimos teniendo una demanda muy fuerte de este instrumento, no solo por parte de las ciudadanas, sino también de las propias instituciones, la Comisión de Derechos Humanos, la propia Secretaría de la Mujer, es decir, el OPLE, que también al final del proyecto nos apoyó también el OPLE, queremos decirlo, porque se nos agotó la edición que imprimimos con el proyecto del INE, y el OPLE nos ayudó a hacer una reimpresión todavía más amplia. Se nos volvió a agotar y ha sido la herramienta con la que hemos ido al territorio a capacitar a todas estas actoras y actores institucionales, civiles y mujeres que están en los partidos políticos y que también dentro de sus partidos, o bien ellas pueden estar en posibilidades de saber con esta guía qué hacer para denunciarla. La violencia política, pero también hay actoras, que también es el caso, por ejemplo, de Greta, ¿no? Que ya nos platicará, que también dentro de sus institutos políticos están a cargo de atender la violencia política contra las mujeres. Construimos estos nodos regionales. Lo que hicimos en esta edición fue reimprimir esta guía, ir a las regiones para consolidar este modelo. En la edición anterior los conformamos los nodos y en esta edición la idea es consolidarlos de tal manera que además elaboramos con el apoyo del programa un protocolo de actuación de estos nodos regionales, es decir, cómo les dábamos a este mecanismo, digamos, de coordinación entre sociedad civil, mujeres de los partidos políticos y los actores institucionales, cómo les dábamos una estructura a los nodos y un mecanismo de coordinación, de vinculación y de trabajo. Para eso elaboramos un protocolo de actuación de estos nodos y este protocolo lo consensuamos con todas las autoridades, es decir, tuvimos además de talleres, mesas de trabajo con todas estas instituciones. Tuvimos una estupenda colaboración por parte del INE a nivel, digamos, distrital, local. También del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, que enriqueció mucho el documento, de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales del Estado de Guerrero, que dirige Miguel Alejandro Isa, un gran aliado, el fiscal de Guerrero, y el Tribunal Electoral del Estado también. Todas estas instituciones revisaron el borrador que hicimos. Primero lo sometimos a la discusión de estas autoridades y de las mujeres que están en la Red para el Avance Político de las Mujeres Guerrerenses en cada región. Para eso hicimos mesas de trabajo, recogimos las propuestas y los aportes de todos estos actores y entonces, con digamos el consenso de todos estos actores, publicamos el protocolo. Esto nos, digamos, son dos, digamos, de los instrumentos que nos permitió el programa tener para poder conducir esta tarea y, por otro lado, desarrollar acciones de litigio estratégico, de acompañamiento, asesoría jurídica, orientación a víctimas de violencia política contra las mujeres en razón de género. Desde la edición pasada, la antepasada que tuvimos apoyo al programa, acompañamos entonces, documentamos 57 casos de violencia política, elaboramos en la edición anterior un primer informe sobre la violencia política contra las mujeres en razón de género en Guerrero. Ese primer informe estuvo en el marco, digamos, del proceso electoral anterior. Documentamos 57 casos, de los cuales 35, 37 aproximadamente, tuvimos oportunidad de atender de alguna manera, desde atención de primer contacto, orientación, acompañamiento, hasta casos ya de litigio estratégico, como fue el caso de la compañera Ruperta Nicolás Hilario, a quien saludo con mucho cariño y que está aquí presente, y que pues gracias al juicio que ella interpuso en nuestro país por primera vez, se logró anular una elección por la causal de violencia política contra las mujeres en razón de género. Es la primera vez que se anula una elección por esta causal en el país y me atrevo a decir que en América Latina, porque no hay hasta ahora registro de ello. Es parte de lo que hicimos con este proyecto. Acompañamos el caso de Ruperta, hemos acompañado otros casos, el caso de Ocotequila en el municipio de Copanatoyac, también es una nulidad de una elección de comisaría municipal, eso está a cargo de los ayuntamientos, donde se le impidió por usos y costumbres a las mujeres votar y logramos hacer este acompañamiento a través de este nodo de la región de la montaña que está a cargo pues me atrevo a mencionarlo, de este nodo está a cargo de otra asociación civil que también fue apoyada con el programa, que es Mujeres de Tlapa, que representa a Erika Garrido y que también está aquí presente, a quien saludo con mucho cariño. Y ella coordina además este nodo en la región de la montaña. Y a través de este nodo acompañamos este caso de Ocotequila, logramos que se anulara esa elección de comisaría para que se garantizara el derecho de las mujeres indígenas al voto, pero además la sentencia obligó a que se garantizara la paridad. Por primera vez en este municipio tenemos comisarías integradas de manera paritaria. Es parte, digamos, de lo que les podemos compartir. Me da mucho gusto también decirles que con este proyecto tuvimos oportunidad de abrir justamente en la región de la Costa Chica, el capítulo Región Costa Chica de la Red para el Avance Político de las Mujeres Guerrerenses, que coordina Sol Hermenegildo, y constituir este nodo regional para prevenir y atender la violencia política contra las mujeres en esta región de la Costa Chica, que está a cargo de Greta Ventura, ¿no? Quien es un liderazgo muy valioso en su región. Y, pues que hemos tratado, con este proyecto también de brindar esta asesoría y este acompañamiento a casos de violencia política. Los nodos nos sirven también para tender puentes institucionales de colaboración con otras autoridades, por ejemplo, la Defensoría Pública de Derechos Políticos y Electorales que tiene el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que antes era solo para pueblos y comunidades indígenas y hoy ya ha ampliado, ¿no?, digamos, su atribución para poder acompañar y atender también a una población mucho más amplia por personas afromexicanas, mujeres víctimas de violencia política, etcétera. Entonces hemos tenido una estupenda posibilidad de coordinación con esta Defensoría Pública para canalizar los casos. Muchos de, digamos, con lo que quisiera yo cerrar es decirles que el proyecto lo que nos ha permitido es acercar un modelo con este enfoque territorial, acercar esta articulación que nos parece muy estratégica de la sociedad civil, nosotras como defensoras de derechos político electorales, pero acompañadas de las instituciones, acompañadas de las autoridades, y acercar este modelo a los territorios. Esto ha beneficiado y ha favorecido a muchas mujeres. Con este proyecto hemos podido beneficiar a más de 300 mujeres, pero digamos, sobre todo nos interesa ponderar el valor que tiene para favorecer el acceso de mujeres indígenas y afromexicanas a la denuncia y a la justicia cuando son víctimas de violencia política en razón de género. Y esta es la parte que creo que es fundamental, que tenemos que fortalecer como parte del pilar, uno de los pilares fundamentales de la vida democrática de México, que es esta articulación entre la sociedad civil y las distintas instituciones, sobre todo nuestras instituciones electorales como el INE. Y por eso, pues yo quiero cerrar simplemente mi comentario saludando a el trabajo del INE, planteando que hacer un llamado también a la Cámara de Diputados para que no se aprueben reformas que debiliten las instituciones democráticas, que con todo un esfuerzo, como ya lo mencionó nuestro consejero electoral, de muchos años desde la sociedad civil hemos construido para que en este país haya elecciones limpias, pero también hay una democracia plena. Y esa democracia plena la hemos, ido aterrizando con la construcción de instituciones muy sólidas para, arbitrar esta vida democrática, como lo es el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que hoy están en un riesgo enorme de ser debilitados, de que se les quiten atribuciones, que además van a debilitar la vida de la sociedad civil, que ya está bastante mermada. Y no solo un llamado a las y los legisladores para poner un alto a las medidas regresivas que hoy se están planteando con la reforma constitucional que está discutiéndose en este momento en la Cámara de Diputados, pero también con el Plan B, que hoy está en la cancha de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que son medidas no solamente regresivas, sino que tienen un tinte peligrosamente autoritario. Y eso es un tema que no vamos a dejar pasar. Yo quiero hoy aprovechar este espacio con todo el respeto para mis compañeras y el presidium, pero sí no podemos dejar pasar esto. Sin mujeres no hay democracia, pero tampoco hay democracia sin instituciones electorales sólidas, autónomas y autónomas como las que hemos construido a lo largo de más de 30 años de un trabajo de construcción de la democracia desde la sociedad civil. Y vamos a estar acompañando al Instituto Nacional Electoral. Vamos vamos a defender al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que no haya un solo paso atrás en los derechos políticos de todas las ciudadanas y los ciudadanos, en la democracia, pero también y sobre todo en la paridad y el acceso de las mujeres a la igualdad plena en los, el ejercicio de los derechos políticos y electorales. Muchísimas gracias.
A continuación, toma la palabra Greta Ventura.
Gracias. No tengo duda que estoy en un lugar de privilegio, lo que me representa pues un honor de verdad estar aquí. Me gusta lo que veo, me gusta ver a una ciudadanía como lo que somos, como lo que es el gran país que tenemos. Y aunque yo pensaba cerrar, igual que la maestra Muriel, con un discurso un poquito así, quisiera trasladar a la experiencia que yo viví al conocer el proyecto que la maestra Muriel encabeza desde hace ya varios años en Guerrero. Hace algunos meses, desde el año pasado, a pesar de que, digo, tengo 31 años y tengo de manera ininterrumpida un activismo político desde hace 8 años, y esta información de violencia política, aunque bien han estado ya el tema de reformas, ¿no?, esta parte legislativa, que pues como muchas de las leyes en nuestro país se ve muy bonita, se estudia muy bien en derecho, cuando ya vamos a la realidad vemos que hay una gran distancia entre lo que debería ser. Y a las mujeres nos cuesta todo, nos sigue costando todo a pesar de estar en pleno siglo XXI. Seguimos peleando, seguimos exigiendo, seguimos dedicando este tiempo que a los hombres se les da de manera natural desde antes de nacer para construir y perseguir sus sueños. A nosotras primero hay que deconstruirnos, hay que despatriarcalizarnos y hay que también buscar un poquito de tiempo para seguir con nuestros sueños. Y eso es como uno de los motivos con los que en comentarios cuando la maestra llegó por primera vez al tema de la Costa Chica, o que yo me acerqué por primera vez, veía a las compañeras directoras en los municipios, síndicas, presidentas municipales, regidoras, que con cada enunciado que comentaba de lo que significaba, lo que podía categorizarse como violencia política en razón de géneros, veíamos entre risa entre nosotras. ¿Por qué? Pero es una risa dolorosa, porque eso significaba que ellas habían estado en esa situación. Y pues es realmente muy triste, porque hacer política de por sí es complicado por la exigencia que exige estar en la vida del servicio público, pero para las mujeres, vuelvo a decir, vuelvo a hacer más. Y para las mujeres afromexicanas, como mi caso, para las mujeres indígenas, como formamos esta parte de la región de la Costa Chica guerrerense, pues nos cuesta más, ni siquiera tenemos esa información y seguimos incluso normalizando ciertas actitudes en las que no están. Y por eso celebro mucho y decidí de manera decidida, firme, lo mucho poco que pueda aportar en tiempo y en todo lo que en mí pueda poner para que este proyecto siga caminando. De verdad celebro mucho que el INE y PNUD tengan a bien continuar con este proyecto, porque es urgente, es necesario, y aunque ahorita tuvimos nodos regionales, o sea, esto debería estar llegando incluso a las comunidades, bajar muchísimo más a territorio, porque vuelvo a lo mismo, hay muchas conductas de violencias cotidianas, de machismos cotidianos, que están ahí que ni siquiera se normalizan. Y somos mujeres, somos seres humanas, somos sujetas de derecho, tenemos derecho a participar en la vida pública, y tenemos derecho, y lo exigimos, a participar en esta vida pública libres de todo tipo de violencia. Y no vamos a parar. Me queda claro que aunque es cansado y no debería ser lo óptimo, como bien lo refirió la maestra, con qué cinismo quienes hace algunas semanas marcharon en favor del INE no se toca, hoy en un pacto patriarcal muy cómodamente quieren retirar lo que además presumen en esa tribuna del Congreso paritario. Eso no se logró por esa voluntad de los partidos, sino a partir de las acciones afirmativas, a partir de las sentencias. Así es como se logró ese Congreso paritario que hoy quieren borrar, porque claro, como muchas de las luchas, o como todas de las luchas feministas y de las mujeres, pues les incomoda. Pero me queda claro que aquí estamos ciudadanas, ciudadanos, autoridades, esta institución de orgullo, esta institución que representa esa pluralidad que somos y esta construcción de la lucha que hemos venido haciendo y que han venido haciendo. Me toca desde luego ser una, heredera de las luchas que muchas de ustedes han hecho y que vinieron haciendo desde hace siglos, pero no deja de, pues, la verdad, entristecerme un poco que yo, que soy mamá de dos niñas, tengo que seguir haciéndolo, porque quiero que podamos tener un acceso a cualquiera que sean nuestras áreas, en mi caso es el tema político, a cualquiera que sean las cosas, que sea un tema libre para nosotras. Y lo vuelvo a decir, no vamos a parar, me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes, me encanta esta pluralidad, y que sepan también el Instituto Nacional y el Tribunal Electoral en estos momentos, que hay ahí una ciudadanía fuerte, consciente, que está pendiente y que va más allá de la democracia sufragista, de esta que estamos hablando aquí, de la democracia participativa. Y pues en nuestro caso vamos a seguir trabajando por y para las mujeres hasta que nuestro acceso a los espacios públicos sean de verdad en una libertad, de manera independiente, de manera autónoma y libre de cualquier tipo de violencia. Y solo para cerrar, diría que celebro mucho como feminista la llegada de una mujer a la presidencia del Instituto Nacional del INE, pero que sin duda celebraré mucho más que su actuación y la del resto de las y los consejeros sea siempre poniendo a las mujeres en el centro por un tema meramente de justicia social. Muchas gracias.
Finalmente, damos la palabra a Sandra Sosa.
Bueno, pues muy buenos días a todos y todas quienes están acá en este auditorio y a quienes nos siguen por las redes sociales. Me permito saludar primero a quienes están conmigo en el presidio, al maestro Martín Faz, consejero electoral, a las representantes de Arquimetría Social, Berta Pech y Naira Centeno, a las representantes de Equipo Feministas, Muriel Salinas y Greta Ventura, y por supuesto al maestro y amigo Roberto Cardiel, director ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica del INE. Realmente es difícil seguir después del consejero Martín Faz con la porra que trae, y también de escuchar estos testimonios de Arquimetría Social y de Equipo Feministas, que creo que simplemente nos han dado como la entrada en el menú de todo lo que va a suceder este día. Realmente estoy muy, muy contenta de ser parte de este primer encuentro de la comunidad de OSCs, de este Programa Nacional de Impulso a la Participación Política de la Mujer. Tuve la oportunidad de estar al inicio en la entrada del edificio y de conocer ahora no solo a las OSCs que han estado siendo parte de este programa, sino también a las beneficiarias, las y los beneficiarios de este programa, y realmente que realmente no se puede uno sentirse como más orgulloso de ser parte de este programa. Realmente que creo que este día va a ser muy, muy exitoso, y por tanto realmente desde PNUD estamos muy contentos de ser parte del programa, que se da en el marco de una alianza que, como ya se ha mencionado, hemos tenido con el INE, con quien hemos venido trabajando aspectos fundamentales de la democracia, tratando de planificar actividades, iniciativas que nos lleven no solo a hablar de democracia, sino también a hablar de desarrollo sostenible, mediante estas acciones que nos acerquen y que estamos esperando nos acercan cada vez más a esa anhelada igualdad de la cual se ha estado hablando, igualdad entre las personas, porque creemos que no puede haber una democracia sólida, no puede haber un desarrollo sostenible pleno si no existe la igualdad entre los hombres y las mujeres. Y cuando hablamos de democracia, no solo nos referimos a un régimen político, ya lo creo que lo mencionaba Berta al principio, se trata de una democracia como una forma de vida, donde se respeten los derechos de todas las personas, derecho a la educación, el derecho a la salud, a un trabajo decente, a tener espacios públicos y, por supuesto, el derecho a la participación política. Sin estos derechos no se garantizan por igual a todas las personas, hombres y mujeres. Vamos a movernos entonces y vamos a continuar moviéndonos en contextos de discriminación, de desigualdad y exclusión que no van a permitir una democracia saludable, fuerte, plena y justa. La misma premisa aplica para el desarrollo sostenible. Cuando hablamos de desarrollo sostenible, sabemos que para lograrlo debemos tomar en cuenta las necesidades de todas las personas, de nuevo, hombres y mujeres. Teniendo en consideración que si dejamos, por ejemplo, por fuera a las mujeres, sus opiniones, las condiciones en las que vivimos, los factores que limitan nuestro desarrollo u otro, estaremos alcanzando un desarrollo parcial y un desarrollo que no será sostenible, porque habremos excluido a un poco más del 50% de la población. Y eso sin duda, si solo lo vemos desde el punto de vista de género, si a eso le sumamos discriminación por etnia, por raza, etcétera, las brechas de desigualdad se van incrementando aún más. De tal manera que para un desarrollo democrático y para un desarrollo sostenible es fundamental poner especial atención a la generación de condiciones que garanticen la igualdad entre los géneros. Sin duda, esto requiere de un trabajo serio, de un trabajo constante, que a su vez incorpore a múltiples actores. Y en este sentido, el rol que ustedes juegan, las OSCs, es clave para poder alcanzar estos resultados y tener el impacto que se está esperando. Por supuesto, también, como ya se decía antes, van a coincidir conmigo que es más fácil decirlo, escribirlo, que ponerlo en la realidad y ponerlo en práctica. Porque los obstáculos que enfrentamos todas las mujeres, sobre todo las mujeres, y que nos impiden un desarrollo completo, como violencia por razón de género, desigualdades en la distribución de tareas en el hogar, rezagos en educación, etcétera, siguen existiendo. Y no vamos a ser del todo negativos, han habido y existen avances en la construcción de la igualdad, pero esto es como que damos un paso adelante y dos pasos atrás, porque existe también un retroceso que muchas veces se ve afectado por factores como en este caso hemos tenido el tema de la pandemia por la COVID-19, donde se nota claramente que retrocedimos, las brechas de desigualdad se incrementaron y seguimos todavía sufriendo esos efectos. El mensaje, por tanto, esta mañana es claro. Si no existen esfuerzos permanentes y coordinados que involucren a todos los sectores de nuestra sociedad para que la igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos sea una realidad, no vamos a lograr en esta generación ni en las generaciones futuras esa igualdad, ese equilibrio que es fundamental para la democracia y el desarrollo sostenible. Solo para dar un dato, uno de los estudios que ha hecho el Departamento de Asuntos Económicos de las Naciones Unidas indica que al ritmo de los avances actuales alcanzaríamos la igualdad de género en cerca de 300 años. Es decir, necesitamos acortar este plazo. Y por eso es que estamos acá, por eso es que estamos reunidos y por eso este tipo de programas. Y de eso se trata esta alianza que hemos conformado desde el 2019 con el INE, con ustedes, las organizaciones de la sociedad civil y ahora con los beneficiarios en el marco de este Programa Nacional de Impulso a la Participación Política de las Mujeres. Una alianza que pretende insistir de manera constante y sumar esfuerzos con el objetivo de alcanzar la igualdad sustantiva de género en el ámbito público y particularmente en la política. También se decía, queremos lograr una igualdad que no se quede a nivel de leyes, sino que se convierta en un hecho y en una práctica donde las mujeres, al igual que los hombres, sean parte de todos los procesos de toma de decisiones públicas, así como también que sus opiniones y sus necesidades estén reflejadas en dichas decisiones. Buscamos, por tanto, que la igualdad sustantiva no se considere una opción en el país, sino que se vuelva parte integral de todo lo que hacemos y en todos los niveles de gobierno. Y es que con este objetivo en mente, que desde el 2019 hemos venido apoyando a un poco más de 180 proyectos en las OSCs en más de 2/3 partes de las entidades del país. Y esto lo hemos hecho a través de capacitaciones, plataformas en tiempo real, obras incluso que ustedes estarán viendo al final del día de este evento. Y podemos decir, rescatar orgullosamente, que esta metodología que hemos venido implementando aquí, que ha sido utilizada en este programa, ha sido retomada como ejemplo internacional para la implementación de un marco de análisis para identificar buenas prácticas de desarrollo por el PNUD y el Departamento de Asuntos Económicos de las Naciones Unidas. De igual forma, la obra Matilde, que estarán viendo esta tarde, fue retomada como ejemplo internacional del proyecto para mantener la paz durante las elecciones, que cuenta con participación del PNUD y la Unión Europea. Como ustedes pueden ver, los resultados, el trabajo que ustedes están haciendo, el impacto que se está logrando, está trascendiendo, ha tenido resonancia más allá de México y ha sido punta de lanza para promover la igualdad de género en el mundo. Así que yo creo que debemos congratularnos unos a otros, porque con estas acciones esperemos que esos 300 años no sean una realidad y podamos acortar esa brecha. De modo que el agradecimiento desde el PNUD a los equipos del INE por la excelente colaboración que hemos tenido en casi 4 años en el marco de este programa. Esperamos realmente seguir fortaleciendo esta alianza para que la democracia y el desarrollo sostenible avancen de la mano en México. Felicidades, por supuesto, y enhorabuena a todas las OSCs presentes, a los beneficiarios que han hecho, a los que realizaron un proyecto destacado en esta edición 2022. Les deseamos realmente muchos éxitos, que sigan ustedes trascendiendo más allá de sus OSCs, de estos beneficiarios, sino que en todas las comunidades donde se desenvuelven. Y pues, para mí realmente es un honor con estas palabras declarar por inaugurado este encuentro de la comunidad de OSC, de este programa. Muchísimas gracias realmente, de nuevo, por la oportunidad que le han dado el PNUD de ser parte de estos logros y de estos éxitos. Y recuerden que cuentan con el PNUD México como una institución aliada, y al igual que con el INE. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a todas las personas integrantes del Presidium. De esta manera concluye el acto inaugural del primer encuentro de la Comunidad de Organizaciones de la Sociedad Civil del Programa Nacional de Impulso a la Participación Política de las Mujeres. Hacemos una pausa en nuestra transmisión y en un momento continuamos.